Qué hermoso declarar la Pascua el día de hoy, declarar al Cristo resucitado. Qué hermoso cantarle con la confianza de que nuestro Cristo vive. Y muchos de aquí podemos decir Cristo vive porque hemos sentido su presencia en nosotros. Hemos sentido su presencia en nosotros. Ha hablado a nuestra vida. Ha hecho milagros. Nos ha guiado. Y está aquí. Hace mucho tiempo atrás, cuando recién llegué a este país, uno de los primeros viajes que hice fue visitar California, donde vive parte de la familia de mi esposa. Y recuerdo que llegamos allí y ellos nos sacaron a pasear. Y la ruta que ellos tomaron fue una ruta hermosísima. Se conoce como la SR1 o la carretera de la costa del Pacífico. Tiene un poquito más de 600 millas. Y si hay alguien que la haya recorrido, ponga su mano en alto aquí. ¿Ah? Mire, hay californianos aquí que han recorrido esa carretera. Y la carretera es hermosa. Tiene unas vistas increíbles, unos paisajes maravillosos. Tú estás, mejor dicho, te la voy a explicar de esta manera. Mírala aquí atrás. Tú alcanzas a dimensionar el mar, la montaña, la carretera, el paisaje. Y cuando tú estás manejando por allí, tienes mucho, mucho, mucho que mirar. Y tienes tanto que mirar que la carretera se vuelve interesante. Hay pequeños pueblos donde tú puedes parar y puedes comer. Hay lugares turísticos donde tú te puedes bajar para tomar algunas fotos. Hay muchas mansiones donde tú pasas por algún lugar donde las puedes ver. Hay diferentes cosas que pueden cautivar completamente tu atención. Pero al mismo tiempo, cuando tú te das cuenta de transitar por esta carretera, te empiezas a dar cuenta que hay algunos peligros en esa autopista o en esa carretera número uno del Pacífico. Hay demasiadas curvas y esas curvas te pueden sacar completamente del camino. Hay algunas rocas que te puedes encontrar muchas veces en la mitad del camino, porque la montaña la suelta y si tú no estás pendiente, puede una roca de esa llevarte a caer al Océano Pacífico. Hay algunos lugares donde es demasiado hermoso, pero cuando tú miras, hay puentes demasiado altos o precipicios demasiado profundos. Y la carretera, con toda su belleza, se vuelve una carretera peligrosa. Leyendo un poquito más de la carretera número uno, allá en California, recomendaban que si hay tormenta no la manejes. Trata de evitarla, decía lo siguiente, o decía el artículo, trata de evitarla porque el peligro se agranda, se multiplica y pierdes completamente tu visibilidad. Mirando un poco la carretera 1, se me vino a la mente la carretera número 1 que está en el Nuevo Testamento. Y alguno me preguntará, ¿y cuál es esa carretera número 1? No es la del Pacífico, ni es la de California. Es el caminar más importante que Jesús hizo en la tierra, cuando Él llegó a Jerusalén para entregar completamente su vida por usted y por mí. Esa se convierte en la caminata más importante de Jesús en el caminar aquí en la tierra. Y lo interesante es que el Señor Jesucristo llega y empieza a caminar entrando a Jerusalén, y los paisajes se veían de una manera maravillosa. Era impresionante. Ya vimos el domingo pasado cómo la gente lo recibía de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa. La gente lo recibía, la gente lo aplaudía, la gente lo reconocía. los discípulos iban con miedito. Ellos iban asustados. Ellos tenían en su corazón mucho miedo de ir a Jerusalén porque sabía que iban a pasar cosas complicadas. Y recordando la carretera 1 con la carretera 1 de la Escritura, podemos decir que los discípulos estaban viviendo diferentes curvas. No sabía qué iba a pasar mañana. No sabía qué venía detrás de una siguiente curva. No sabía qué venía detrás de un Hosanna. No sabía qué venía al siguiente minuto. Y ellos estaban viviendo una montaña rusa completamente de emociones. Pero aquí está lo interesante del Jesús que viniste a adorar el día de hoy. El Señor reconoce que sus corazones están tristes. Reconoce que sus corazones están angustiados. Y de una manera tierna y especial, y de una manera amorosa, el Señor se acerca a ellos y les dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué estaban preocupados los discípulos? Porque el Señor Jesucristo ya había empezado su caminar para ir a terminar en la cruz del Calvario. Y Él les había dicho que Él no iba a estar más con ellos. Entonces, de una manera muy especial, el Señor ve los corazones de ellos. Ellos no decían nada, yo creo que de pena no decían nada. Decía: si lo hemos visto ver hacer milagros, si lo hemos visto caminar en las aguas, si lo hemos visto multiplicar el alimento, levantar al cojo, dar vista al ciego, ¿cómo le vamos a decir ahora que tenemos miedo? Pero Él, conociendo el corazón de sus discípulos, se detiene y les dice: no se turbe vuestro corazón. Ese no se turbe quiere decir: no se preocupe, no se preocupe. Yo conozco tu situación. ¿No te parece maravilloso que hoy en el día de resurrección el Señor te puede decir en cualquier momento en que tú estés: no se turbe vuestro corazón? Yo conozco tu necesidad, yo te conozco a ti, yo te creé a ti, aquí estoy completamente para ti, me interesas. El interés de Jesús por llenar los corazones de sus discípulos fue grande. Lo interesante es que a pesar de eso, los discípulos tuvieron bastantes preguntas. ¿Y cuáles fueron una de esas preguntas? Es que Él les había dicho que iba a un lugar donde ellos ahora no podían ir, pero que después podían ir. Entonces se pusieron preocupados, muy preocupados. ¿Por qué se pusieron preocupados? Porque el Maestro no iba a estar con ellos. Entonces uno se atrevió a preguntarle al Maestro, y ese fue Tomás. Y cuando caminas en Juan 14, mira lo que le pregunta Tomás en el versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabes a dónde. No, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y yo creo que el Señor Jesucristo los miró y dijo: estos cabezones están muy duros. ¿Qué les pasa a esto? Les he explicado todo el tiempo a dónde voy y todavía no la agarran. Pero el Señor les dio una respuesta y les dio una de las afirmaciones más poderosas que se han escuchado en el planeta Tierra. E inmediatamente, cuando el Señor, yo creo que respiró y dijo: ay, estos chicos, les dijo, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. ¡Qué grande declaración! Para tú poder decir esa declaración: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, tienes que tener algo con que poderlo respaldar, si no vas a estar en ridículo. Y lo interesante es que el Señor lo dijo de una manera segura. Sabes, hoy, el día de resurrección, nosotros podemos tener muy claro, el día de la celebración de resurrección, que el Señor tenía cómo respaldar ese momento. Sabes que el Señor caminó alrededor en su caminar se narran se encontró con tres personas que murieron. Y a las tres personas que murieron, que se encontró en su caminar, a las tres las resucitó. Y si lo contamos a él, se resucitó a él mismo. O sea que fueron cuatro en sus relatos bíblicos. Por eso un día llegó cerca donde estaban sus amigos. Él tenía una familia muy cercana que se llamaba Lázaro, María y Marta. María y Marta estaban preocupados porque su hermano Lázaro estaba enfermo. Y Jesús no había llegado para solucionar el problema. Cuando llegó, María y Marta vieron a Jesús y le dijeron: si hubieras estado aquí antes, Lázaro no hubiera muerto. Mejor dicho, le dijeron a Jesús: llegaste tarde. Y el Señor vuelve y los mira. Y ahora en Juan capítulo 11, en el versículo 26, les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, note esto. María y Marta se miran y una de ellas le dice: Señor, ya sabemos lo que va a pasar cuando todos resucitemos. Ellos no habían entendido que el Señor podía resucitar su situación en ese momento. Ahora, hay cosas que este Cristo resucitado puede dar. Porque Jesús nunca dijo: les voy a mostrar el camino. Él afirmó ser el camino. Jesús nunca dijo: voy a enseñarles la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Jesús no ofreció los secretos de la vida. Él dijo: yo soy la vida. O sea que las afirmaciones del que estamos adorando en este lugar son superiores a cualquier afirmación de cualquier ser humano en la tierra. Por eso lo reconocemos como el Dios encarnado. Ahora, ¿qué lecciones nos deja Jesús acerca de la vida? Estamos empezando una serie que se llama Jesús y por los siguientes 6 domingos o 6 fines de semana vamos a estar hablando de Jesús y el día de hoy es Jesús y la vida. ¿Y qué nos enseña Jesús acerca de la vida? Nos enseña que Jesús da vida física. Da vida física. Se lo voy a explicar de esta manera. Quiero volver a Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan empieza de la siguiente manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si tú miras ese inicio del Evangelio según San Juan y te vas al libro de Génesis y lees: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hay una conexión profunda, porque el Evangelio según San Juan nos está diciendo que el que estamos adorando en este lugar, exaltando en este lugar, ya existía en el principio. Y está diciendo: en el principio ya estaba nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Ya estaba el Señor Jesucristo encargado de todo. Por consiguiente, usted y yo existe porque el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, le plació que usted existiera. ¿Entiende la palabra plació? ¿Cómo la podemos decir? Él quiso. Hay una frase pero suena muy fea, no. Él quiso que usted existiera. Y usted existe y yo existo porque Él quiso que usted existiera. Y nosotros estamos en ese lugar y tenemos vida porque Él quiso que nosotros estuviéramos aquí. Colosenses capítulo 1 nos afirma todavía a quién nosotros estamos celebrando hoy. Escuche lo que dice el verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Las que hay en los cielos, en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que está diciendo acá es que no se mueve nada si no es por Él. Usted está celebrando hoy al que da vida física. Pero no solamente al que da vida física, también estamos celebrando al Señor Jesús que da vida espiritual. Él ofrece vida espiritual. Hay muchos de los que estamos aquí que posiblemente nuestro corazón está bien, algunos mejores que otros. Pero usted puede tener un buen corazón, unos buenos pulmones, un buen hígado, un buen páncreas. Usted puede tener unos buenos intestinos, unas buenas piernas, unos buenos músculos, unos buenos ojos. Usted los puede tener, pero usted puede estar muerto por dentro. ¿Lo comprende? Muerto por dentro. Porque no solamente consiste en la vida física, sino que consiste en la vida espiritual. Déjame explicártelo de esta manera. En muchos cristianos existe una desconexión de la fe que te lleva al cielo y la confianza del Jesús que está contigo cada día. Alguien se me cayó y se me tropezó y no me entendió lo que le dije. Se lo vuelvo a decir. Hay muchos cristianos que dicen que Dios existe, que tienen una fe que Dios existe y que cuando su vida termine van a ir al cielo, pero hay una desconexión con su confianza con el Jesús que está día a día contigo, encargándote de cada una de tus luchas que estás viviendo. Quiere decir, creo que Dios existe, pero no tengo la capacidad de vivirlo ahora en mi vida y la confianza de entregarle todo lo que tengo ahora. Y esa desconexión te lleva a perder tu vida espiritual. Porque tu vida espiritual solamente crece y está saludable cuando yo tengo la plena confianza de que el Cristo resucitado conoce mi vida, le interesa mi vida, lucha conmigo en mis circunstancias y me lleva al otro lado a encontrarme con el Padre. Quiere decir que mi camino al cielo, en mi camino al cielo, también disfruto de la confianza y seguridad de que en cada paso de mi vida Él está conmigo. Y si tú estás aquí en este lugar el día de hoy, tienes que evaluar si verdaderamente tu vida está muerta o realmente tienes una vida que está siendo completamente llena por el Señor. ¿Qué cuidado debo tener? Tengo que tener muchos cuidados porque el ladrón anda robando vidas. Hay un ladrón suelto que anda robando vidas. No le interesa tanto tu bolsa, le interesa tu corazón. Y está buscando a quien le quita el gozo, a quien le quita la paz, a quien le quita el ánimo. Está buscando qué hogar destruye, está buscando cómo te acaba, cómo te apaga. Está buscando cómo te destruye, cómo te desanima, está buscando cómo te minimiza. Y en Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor nos regaló una historia diferente. Y escuche lo que dice Juan 10, el ladrón viene, no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Estás viviendo la abundancia del Señor? Tener una vida espiritual significa que puedes ver espiritualmente, que puedes oír espiritualmente. Tener una vida espiritual significa que tus pecados están perdonados y que el Señor empezó a escribir una nueva historia contigo. Que las cosas pasadas quedaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Una vida espiritual. Pero cuando yo no estoy en una vida espiritual, estoy en un desierto. ¿Sabe que los discípulos, después de que el Señor les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, y ellos recibieron, no dijeron, yo no creo ni nada? Cuando el Señor Jesucristo fue tomado prisionero, ellos salieron corriendo a esconderse. ¿Y a dónde se fueron a esconder? Se fueron a esconder, ¿sabe a dónde? Se fueron a esconder a un cuartico, porque el Señor no estaba. Y empezaron a caminar en un desierto. El Señor es experto en sacar personas de desiertos. Más que eso, es experto en florecer los desiertos. Algo pasó en el desierto de Atacama, en Chile, país suramericano, que tiene un desierto gigante. Dice que hubo un soplo de humedad del Pacífico, y ese soplo de humedad permitió que humedad cayera sobre el desierto y que las semillas que estaban ahí por mucho tiempo empezaran a florecer. Y mira cómo era el desierto y mira lo que pasó después de eso. Quiere decir, te sacó del desierto para ponerte a florecer. Lo que hizo fue que hubo una humedad allí que permitió que ese desierto, que es, escuche esto, el lugar más árido de la tierra, se encuentra en ese desierto. Y un soplo de humedad que vino del Pacífico generó una lluvia que cayó sobre ese desierto y lo hizo florecer. ¿Sabe qué me encanta de eso? Es que el Señor te puede sacar de su desierto. A Él no le interesa dejarte en el desierto. Él fue a la cruz del Calvario para sacarte de tu angustia, para sacarte de tu desánimo, para sacarte de tu destino al infierno. Él fue con el único propósito de sacarte de aquí, para Él ser el puente y ponerte en los brazos del Padre Celestial. Él no quiere solo darte una vida humana. El Cristo resucitado quiere darte una vida espiritual que te saca del desierto para hacerte florecer. Lo interesante es que me puse a leer más de ese desierto y hay cantidad de semillas ahí esperando que un día caiga una lluviecita, para que esa lluviecita haga brotar esa semilla y haga florecer ese desierto. Déjame decirte algo, en ti hay una semilla que el Señor sembró. Si tan solo dejaras caer al Espíritu Santo en ti, algo espectacular haría el Señor en tu vida, porque rompería las cadenas de donde estás para llevarte a la gloria que Él tiene para ti. Los discípulos estaban en el cuartico y escuche el relato de ese domingo de resurrección. Él ya había estado, seguro que ya habían escuchado algunos rumores de que Él había resucitado, pero a pesar de eso no salían de donde estaba. Y escuche lo que pasa allí en Juan capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y sus discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál fue la historia de los discípulos después de este momento? Días después, estaban hablando y predicando el Evangelio. Estaban atendiendo a multitudes. Y sus vidas, que estaban opacadas, empezaron a cumplir los propósitos divinos que el Señor tenía para ellos. Tú viniste a celebrar el día de resurrección hoy. Y yo te quiero recordar que el Cristo resucitado no vino para que te quedes allí donde estás. El Cristo resucitado vino para sacarte de aquí y llevarte a donde lo que Él tiene preparado de antemano para tu vida. Hay una tercera vida que el Señor también regala. Él te regala vida física,
te ofrece vida espiritual, pero te regala la vida eterna. Diga conmigo: vida eterna.
Juan 3:36 está fuerte, pero se lo voy a leer. Es que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo,
lea conmigo ese pedazo porque no quiero leerlo solo, a uno le da hasta miedo leer eso. Quiero leerlo conmigo, dice: no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
O sea que el Señor nos está invitando a nosotros a creer. Y si yo creo, puedo tener la vida abundante. Pero si no creo, mi historia se quedará allí. Y no podré seguir viendo lo que Dios planeó para mi vida. Y mi semilla se quedará en el desierto. Y me quedaré con mi angustia, con mi mal genio, con mi estilo pobre de vida, con mi estilo amargado. Me quedaré sin vivir lo que el Señor prometió y escribió en el libro de la vida para mí, porque no fui capaz de entregarle a Él el control de mi vida. Cuando yo le entrego a Él el control de mi vida, el Cristo resucitado empieza a hacer brotar semillas del desierto. Y empiezan a haber flores a pesar de que hay desiertos alrededor de nosotros. Porque Él empezó a tocar con su mano la vida de cada persona que creyó en Él. La resurrección que Jesús te ofrece, la resurrección de Jesús te ofrece una nueva vida y la oportunidad de empezar de nuevo, sin importar tu pasado. La resurrección de Jesús te abre el camino para la vida eterna. ¿Sabes que tu vida un día se agotará igual que la mía? Y nuestras fuerzas se irán. Y cuando eso pase, yo tendré la seguridad de que cuando el Señor me llame, yo podré estar seguro de que Él estará esperando por mí. Viniste a adorar al Cristo resucitado. ¿Dónde estás? Hay conexión entre el Dios que crees, en la fe que tienes del Dios que existe y te lleva al cielo, y la confianza que necesitas para tener en Él cada día. Hay esa conexión. Porque si no, estás viviendo parte de la bendición de la resurrección de Cristo, porque estoy viviendo solamente una parte, y el Señor quiere que vivamos la vida abundante que Él promete. Esa vida abundante es una vida de gozo, es una vida de llenura, no es una vida fácil, es una vida que en las pruebas yo puedo ver la grandeza de mi Señor. Hoy estás en este lugar y el Señor quiere hacerte una invitación, porque el Señor quiere soplar un viento fresco sobre ti. Un fresco viento, un viento fresco lleno de ternura a tu corazón. Él te quiere decir: yo estoy aquí, tú me importas. Él te dice: si tan solo me miraras y reconocieras que yo resucité de los muertos, te daría la vida espiritual que necesitas. Y eso te marcaría tu camino a la vida abundante que el Cristo resucitado regala. Pero ¿qué tengo que hacer?
Lo que me encantó de Tomás es que Tomás le preguntó a Jesús: ¿qué tengo que hacer? No sé cuál es el camino. No te quedes con esa pregunta, porque la Biblia tiene una respuesta para ti. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que declarar con tu boca que hay un Señor resucitado que te ama. No necesitas pagar nada de dinero por eso, porque Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Guarda tu dinero, porque tu dinero no alcanza a pagar lo que hizo Cristo por ti en la cruz del Calvario. No alcanza. ¿Sabes? ¿Sabes lo que hizo Él? Entregó su vida perfecta para sacarte a ti y a mí de donde estábamos y darnos una vida espiritual. Y en esa vida espiritual, Él habla nuestro oído. Él dirige nuestro caminar. Él pone impresiones acerca de por dónde debo seguir. Él perdona nuestros errores del pasado para construir una vida nueva en el presente. Si estás aquí, ¿por qué quedarte en ese cuartico? ¿Por qué quedarte estacionado en la vía 1? Porque hay algunas rocas allí. ¿Por qué quedarte estacionado por un mal tiempo? Si el Señor resucitó para moverte de aquí, de donde estamos, a donde Él nos quiere tener. ¿Qué tengo que hacer? Recibirlo en tu corazón. ¿Qué hago? La Biblia dice: haz una oración de fe. Primero tienes que tener fe, creer que Él es el Señor, y después decirle: Cristo resucitado, ven a mi vida. Necesito de ti. Quiero que tú seas mi Señor. ¿Quieres orar la oración que cambia vidas? La más importante que un ser humano deba hacer. El Señor toca tu corazón y te dice: viniste hoy a adorarme, pero quiero que te vayas conmigo. Y si lo recibes, vas a salir por esas puertas hoy tan contento y tan convencido de que Él va a estar contigo. No, no quiere decirte que no tienes que pagar el mortgage mañana. No, tienes que pagarlo. Pero ¿sabes algo? Él va a estar contigo y va a ser tu proveedor. No quiere decir que no tienes que lidiar con situaciones difíciles, pero Él te va a dar la fuerza que necesitas para tener gozo en la situación difícil. Él te va a dar la sabiduría para sacar tu hogar adelante, para restaurar lo que se ha perdido en ti, para llevarte y regalarte la vida eterna, que es el regalo más grande que cualquiera podemos tener. ¿Quieres orar conmigo?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.